víctima de las lluvias, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, todo su equipo, que se encontraba en un vuelo de un avión de la Policía Nacional, y ayer cuando estaban aterrizando en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, pues se llevaron un susto tremendo, tremendo. Yo quisiera saber exactamente qué fue lo que pasó, y por eso saludamos a esta hora al ministro. Doctor Juan Fernando Cristo, buenos días, bienvenido a la W en el fin de semana.
Juan Pablo, muy buenos días, un saludo a usted, a los compañeros allá y a todos los oyentes.
Bueno, me imagino que berraco el susto, ¿no?
Sí, siempre fue durito el aterrizaje aquí en Bogotá. Veníamos de Pereira, en un momento que nos hicieron sobrevolar El Dorado porque había restricciones en el aeropuerto para el aterrizaje. Finalmente se autorizó el aterrizaje y la verdad no sé todavía muy bien qué pasó, Juan Pablo, porque ya el avión estaba próximo a tocar pista. Creo que venía muy rápido, aterrizó muy fuerte, golpeó la pista y empezó a saltar el avión, a grandes saltos, dos o tres grandes saltos, hasta que finalmente se salió de la pista y terminamos pues en la situación que se ha conocido de las imágenes, y evacuamos pues muy rápidamente la aeronave. Afortunadamente reaccionó también muy rápido el equipo del aeropuerto El Dorado, llegaron las ayudas y gracias a Dios no hubo ningún herido, ningún afectado de manera grave por el accidente, y bueno, ya se ha superado la situación.
Si uno queda sorprendido, porque además pues la imagen sí es bastante inquietante, ministro. O sea, uno no ve todos los días un avión que sale de la pista, además del aeropuerto El Dorado. ¿Qué le alcanzó a decir usted el piloto? ¿Alcanzó a conversar con él sobre lo que podría haber ocurrido o las circunstancias que podrían haberse dado para que ocurriera este aterrizaje forzoso?
Pues mire, Juan Pablo, la verdad es que pues en el vuelo pues nunca se nos anunció nada, ningún problema del avión, tampoco cuando se aproximó el avión, simplemente el mal tiempo. Afortunadamente, la verdad, yo he sido muy muy tranquilo en este tema de los vuelos, no tengo los problemas y los nervios y las angustias que sufren muchos pasajeros de avión. Entonces estuve muy tranquilo hasta que el avión aterrizó y hasta que pues dio los saltos, y ya cuando terminó este largo tiempo en donde uno espera de cuándo va a terminar y dónde va a parar, pues simplemente reaccionamos y evacuamos el avión. Después yo hablé con el capitán de la aeronave y no, él estaba muy confundido. No, la verdad no quisiera pues adelantar la aviación de la policía, pues obviamente ha abierto una investigación y esperemos que den los resultados de esta investigación para saber exactamente qué fue lo que pasó, si hubo un problema en el tren de aterrizaje, hubo un problema en la potencia del avión, algo, sí. Algo escuché, pero había que esperar ya el resultado técnico de la investigación. Lo importante es que nadie quedó herido y que todos estamos a salvo.
Bueno, usted plantea un asunto muy muy importante. Usted entonces no tiene ningún problema, se sube fresco a los aviones, vuela tranquilo, está bien. Pero dentro de su equipo, sus acompañantes, ¿sí había alguno hay alguno de estos que teme montarse un avión y que de repente ha terminado pues súper requete recontra asustado después de este hecho, este accidente?
Sí, hubo varias de las acompañantes. Obviamente la secretaria general del ministerio es bastante nerviosa, alguna de las de los equipos de avanzada también.
Ay, Dios.
Claro, hubo un momento de angustia y de shock de algunos de los ocupantes.
Además que eso debe pasar en segundos, ¿no? Uno no debe ni siquiera darse cuenta de qué es lo que está pasando de repente del cimbronazo.
Pues sí, en este caso, porque no, como le digo, no se anunció nada, no se dijo que venía el avión con algún problema, no se nos dijo tengan cuidado para el aterrizaje, absolutamente nada. Solamente fue el totazo al al aterrizar, al tocar la pista, y bueno, de ahí en adelante ya el camino hasta donde terminamos.
Bueno, ministro, y entonces, ¿cuándo tiene el próximo vuelo?
El próximo vuelo, vamos a ver, Juan Pablo, será muy pronto. No tengo previsto estos días, pero siempre se presentan circunstancias que obligan a salir de Bogotá.
Sí, de pronto ya la secretaria general del ministerio le dice, mándeme por tierra, ¿no? Dos días antes, pero mándeme por tierra, porque es que ese susto no lo repito.
O por lo menos por avión comercial.
Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana.
Permítame un momento, Juan Pablo, es que...
Bueno, Juan Pablo, muchas gracias.
Permítame, ministro, pasó? Qué pena, yo no lo dejo despedir, pero es que yo quería aprovechar para preguntarle sobre otro tema.
Patricia.
No, pero mire, ministro, lo que pasa es que ayer sí me llamó la atención el anuncio del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sobre la suspensión de las órdenes de captura de los voceros del ELN para los diálogos de paz con el gobierno nacional. Esto podría ser un gesto para poder superar esa incertidumbre en la que estamos en este proceso de negociación.
Bueno, no, ustedes saben que el gobierno nacional tiene toda la disposición, tiene toda la voluntad, la decisión política para instalar formalmente la mesa de negociaciones con el ELN y comenzar a trabajar en la agenda que fue pactada ya hace unos meses. Estamos simple y sencillamente a la espera de que liberen a Odín Sánchez, de que tengamos la certeza de que Odín Sánchez está libre, sano y salvo con su familia, con el pueblo chocuano, y una vez se presente esta circunstancia podemos avanzar, como lo ha dicho el presidente Santos, el jefe del equipo negociador, en la instalación de esta mesa con el ELN. La suspensión de las órdenes de captura es una medida dentro de la ley de orden público que es absolutamente necesaria para poder avanzar, como se hizo con los voceros y negociadores de las FARC en La Habana, en la instalación de la mesa. Ellos entregaron la lista de quienes serán sus voceros, los integrantes del equipo negociador, y el gobierno ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación, que cumpliendo con la ley, la Fiscalía ha dictado esta suspensión de órdenes de captura para poder instalar la mesa y para poder avanzar en las conversaciones con el ELN en la ciudad de Quito.
Señor ministro, ¿a usted cómo le suena que desde la Procuraduría ahora comiencen a incluir a las FARC con un supuesto atentado que estarían planeando contra el ex procurador general Alejandro Ordóñez para justificar la prórroga de su esquema de seguridad?
Bueno, la verdad no conozco esa situación en particular, no tengo el informe de la Procuraduría General de la Nación al respecto. Es evidente que en este caso de los sistemas de protección, la entidad ha asumido el esquema de protección del procurador en el ejercicio, también de quienes dejan de ejercer ese cargo. La Unidad Nacional de Protección en este caso no ha tenido ninguna tarea ni ninguna obligación. Luego, no conozco en detalle el esquema de protección, las razones, no conozco estudios de seguridad concretos. Conversé con el director nacional de la Unidad Nacional de Protección para evaluar el caso, pero esperamos que... Yo lo que creo en esto es que hay que tratar de ser racional en el uso de los esquemas de protección. La Unidad Nacional de Protección ha venido desmontando muchos esquemas de muchos exfuncionarios del Estado que realmente no lo necesitaban, y aquí se debe tener el criterio de saber en qué casos se necesitan, en qué no. No tengo duda que el señor ex procurador Alejandro Ordóñez con toda seguridad necesita un mismo esquema de protección, sí, por parte del Estado. Es obligación del Estado garantizarlo. Lo que hay que mirar es obviamente el tamaño y las dimensiones del esquema de protección para utilizar ese servicio del Estado de la manera más racional posible.
Ministro, ¿qué mejor para superar el estrés de su accidente de ayer que una reunión hoy con el Centro Democrático para hablar de los ajustes al acuerdo de paz? ¿Ya tienen previsto dónde se van a reunir y quiénes del Centro Democrático van a trabajar con ustedes en esta reunión que hace parte del cónclave para agilizar los acuerdos?
Sí, es una buena manera de desestresarse, ¿no? la reunión para sí. avanzar en la discusión de lo que ha avanzado en La Habana y poderle tener buenas noticias al país. Nosotros celebramos que el Centro Democrático haya aceptado esa reunión, la estamos buscando desde el miércoles pasado, la propuso el presidente Santos, se la propuse yo a algunos de los voceros del Centro Democrático designados por el senador Uribe. No se pudo hacer el miércoles, no se pudo hacer el jueves ni el viernes. Nos plantearon que la hiciéramos hoy. El gobierno siempre estuvo listo para esa reunión. Vamos a hacerla el Ministerio del Interior y nos han anunciado que nos va a acompañar el senador Uribe, los tres voceros del Centro Democrático también, y por parte del gobierno pues estará el equipo negociador de la Habana y algunos de los ministros. Estará también el doctor Sergio Jaramillo. En fin, esperamos avanzar con estas conversaciones en el día de hoy, poder informarles lo que se ha venido discutiendo en La Habana, hasta dónde se ha podido llegar, cuáles modificaciones al acuerdo se han podido incorporar, en cuáles hay dificultades y trabajar rápidamente, yo creo que con sentido de urgencia, en la construcción de un nuevo acuerdo de paz. Este cese bilateral al fuego con las FARC, que ha traído una disminución radical de la violencia en el país, de la violencia con respecto a las FARC, del conflicto, es muy frágil si no consolidamos rápidamente un nuevo acuerdo de paz, y ese es el propósito de la reunión del día de hoy.
Bueno, entonces, ministro, disfrute ese spa de relajación que será el encuentro con los señores del Centro Democrático. Ojalá salgan buenas noticias para la paz de Colombia, que es lo más importante. Y lo más importante, celebramos que no haya pasado nada en este incidente aéreo que tuvo usted ayer, ministro. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un saludo muy especial a ustedes y a todos.
Y saludos a la secretaria general. Chao.
Chao.